FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bueno, ahora sí quiero darle la bienvenida aquí al estudio de Mantra FM. Ya dejamos la virtualidad de costado para realmente traspasar eso, ¿no? Que muestra la pantalla y que cuando se produce el encuentro, muchas cosas acontecen. Porque fundamentalmente en ese encuentro de personas se da la mirada, se da el sentir, se dan un intercambio de energías que solamente se produce de manera tan especial cuando estamos juntos. ¿Cómo están? Déjenme.
Cada día mejor.
Y yo añadiría la palabra
complicidad.
Eso.
Tan bonita energía.
Es verdad. Bueno, sí. Bienvenidos. ¿Cómo están? Para empezar a charlar y
agradecidos.
Bueno, los humanos de alta conciencia se van reconociendo por todas partes y es lo que nos hemos encontrado en este viaje en Argentina. Mucho humano de alta conciencia realmente.
Sí, te atreves a hacer esa afirmación así tan contundente. Qué bueno, qué bueno eso.
He tratado a mucha gente, he abrazado a mucha gente y he sentido a mucha gente.
Qué hermoso que eso se esté dando. Y que, bueno, ahora estamos ya como a una semana que, bueno, venimos con mucha, no sé, plenitud, uh-huh. Ponerle la palabra, creo que es la que más se acerca, porque venimos del el retorno al Edén,
sí.
Con todo lo que eso significa y de lo cual vamos a estar hablando ahora. Uh-huh. Venimos de un fin de semana hermoso, con gente hermosa y con una experiencia, debo decirlo, porque fui parte también, y con una experiencia hermosa y una mirada muy interesante sobre la astrología. Le digo la verdad, yo decía,
pero
me encantó, ¿no? Aparte, no solo me gustó, me encantó, me cambió completamente la visión. Yo no soy de las que siguen el horóscopo ni nada de esto, porque no es mi estilo, pero siempre presté atención a los movimientos estelares, eso sí. Pero ustedes trajeron un costado muy interesante que yo no observaba y que me gusta, a ver, digamos, me gusta empezar a incorporar de observar, ¿no? A veces es difícil explicarme, ahora me doy cuenta que es difícil explicar la transastrología. Fueron casi 2 días intensísimos, y recién
intentando casi resumir, ¿no?
Sí,
porque era algo que en su origen teníamos programado para hacerlo a lo largo de un mes. Y bueno, el reto por un lado fue transmitirlo, no comprimiéndolo porque no queríamos que perdiera nada de su esencia, pero poder transmitir su globalidad, su totalidad de una forma sencilla, directa, y me parece que se hizo y el feedback que tuvimos así nos lo demostró.
Claro, de nuevo gente de otros países, de provincias, bueno.
Cosa que agradecemos y reconocemos muchísimo, pues porque el hecho de que los grupos sean, por un lado, variopintos y por otro lado que vengan de diferentes lugares, pues emociona muchísimo y ver que la gente se traslada por recibir, por el compartir, por el interés, wow.
Sí. La verdad es que el planteamiento de la transastrología es hacer que la gente no se enganche con la astrología. Porque el gran problema de todos nosotros es cuando prestamos demasiada atención a un tema. Entonces la transastrología lo que te enseña es a comprender la astrología para que no sea el centro de tu vida, sino que sea una herramienta más.
Totalmente.
Que vas a aportar en tu vida, ¿no?
Totalmente. Bueno, a ver, el tema central que nos convoca hoy a hacer, porque son muy importantes y entiendo que esto forma parte de, muy importantes los cierres, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista energético sabemos que está bueno porque uno ya, como, no sé si la palabra es encapsula, pero más o menos aquí se produjo todo un movimiento energético en Córdoba. Una convocatoria también muy, muy especial y que me gustaría que hoy ustedes trajeran ¿qué les pasó? Por un lado, que eso habla de ustedes personal, y ¿qué pasó? Que lo pongo ya en contexto de efecto local para Argentina, me hago más extensiva, efecto planetario, ¿no? Los escucho, soy todo oído.
Bueno, la verdad es que la experiencia fue increíble. La verdad es que siempre que hemos creado un grupo de gente y esa gente era completamente... Bueno, eran 13 países los que estaban representados allí. Nunca sabes lo que va a llegar, pero sí sabes una cosa. Dependiendo de tu afinación en ese momento, de cómo estés vibrando tú en ese momento, es a la gente que te va a rodear. Y la verdad es que fue gente maravillosa. En el hotel, cuando nos recibieron de muy buen grado. El hotel, para mí, debería estar más en ruinas de lo que está. Es un hotel enorme y es normal que todo lo que se está haciendo allí vaya en un proceso lento, pero ya se ha conseguido muchas cosas allí. Y la energía, allí se percibe una energía muy clara, sobre todo a la zona de la entrada, muy clara. Sí,
totalmente. Ahí, vos sabés que esto que estás diciendo me resuena mucho, porque cuando fuimos el primer día nosotros, antes de que llegara la gente a hacer el reconocimiento, sí me pasó que eso de traspasar esa puerta y estar, digamos, es que, apá, digo, acá, ¿no? Sí. algo fuerte se está moviendo, ¿no? Esto adhiero muchísimo a tu comentario.
Y ahí no comentamos nada. Fue cuando nos fuimos para atrás y Arlequín nos mostró los dos cipreses donde él creía que estaba ese portal. Y Nieve y yo notamos perfectamente que allí no había ese tipo de energía que hace falta. Fue cuando ya Nieve y yo empezamos a coincidir y decíamos, no, la entrada, es la entrada. Y a partir de ahí ya todo se fue colocando. Sí, porque cuando subimos arriba, vimos las dos torres octogonales, dijimos, aquí ha habido alguien canalizando energía de arriba.
Porque había una geometría que se armaba con toda la estructura, ¿no?
De hecho, era un tridente. De hecho, eran las dos torres laterales y una central. Que nos enteramos después de que justo en ese centro es donde estaba colocado el símbolo más importante para la humanidad, ¿vale? Y caía justamente a la cava, al punto donde la energía era más superficial, porque nosotros sabíamos perfectamente, y luego no lo reconocieron, de que debajo hay túneles y hay como un sótano. Y ahí es donde realmente estaba todo guardado. Y Nieves lo vio, lo sintió, y nosotros pues lo sentimos con ella. Y luego ya por la tarde hicimos lo que hicimos
por eso
el sábado.
El balcón fue la elección del lugar geográfico donde se hizo toda esa activación,
claro.
¿No?
Y a pesar
hablemos
que,
de eso también, Aneti.
A pesar que el balcón en ese momento no iba a estar disponible, o no había muchas opciones de tenerlo disponible, luego todo se alineó para que lo tuviéramos a entera disposición.
Sí, yo
porque no podía ser de otra manera.
Sí,
claro.
sí. De hecho, la gente del Hotel Edén, agradeciendo especialmente a Nilda, que es la encargada del lugar en materia de eventos y cosas, facilitó muchísimo. O sea, que eso no es un dato menor, porque...
No, además...
Era un delirio lo que teníamos que hacer.
Era una prueba más de que lo que estábamos haciendo era lo correcto, lo que había que hacer en ese momento.
Bueno, con ella además es que hubo una conexión desde el primer momento. De hecho, ella en varias ocasiones nos encontramos las miradas hasta que me confesó, dice... no sé dónde, ni cómo, ni cuándo, pero te he visto anteriormente y reconozco tu cara. Digo, bueno, es la primera vez que piso Argentina por estas zonas, es la primera vez que vengo aquí.
Eso fue muy fuerte. ¿Eh?
Claro, pero obviamente hay un reconocimiento de los que de alguna manera tienen una conexión en otros planos o de otros.
El tiempo simultáneo.
Claro, el tiempo simultáneo. Entonces, bueno, de alguna manera quizás ya había ella reconocido que habíamos estado por allí. Entonces, claro.
Hablemos de los portales, porque
sí, el tema.
El lugar fue un poco elegido por la existencia
de un portal
que natural.
Conocíamos las referencias históricas y de otros investigadores que ya nos mostraban ese lugar con una serie de eventos, y bueno, ya nos habían de alguna manera dado la información de que allí había un portal. Cuando llegamos allí, ¿qué encontramos? Que es la parte que entiendo que venimos a compartir aquí. Bueno, obviamente encontramos que hay un portal natural. El lugar no fue elegido al azar. El lugar tuvo, de alguna manera, una motivación para ser elegido. Y obviamente pudimos constatar que hay un portal natural allí. Si pudiéramos colocarlo físicamente en algún sitio, la propia gente del hotel, que como bien dices, se volcó mucho con todos nosotros, con nuestra llegada, estaban expectantes por un lado y acogedores por otro, pues hubo el momento en el que compartieron que habían visto en ocasiones entre las dos caídas de las dos montañas que están por detrás del Hotel Edén una zona donde se había visionado una especie de apertura de un agujero con el halo verde, de luz verde alrededor y blanquecina en el centro, y que bueno, pues que habían tenido la ocasión y la oportunidad de visionarlo en varias ocasiones, lo cual nos confirmó absolutamente la parte del portal natural que allí había. Claro, llegado a ese punto se nos planteaba, bueno, si ya hay un portal natural, que es evidente que está aquí, que estaba aquí, ¿cuál es el motivo de todo lo que estábamos viviendo? Entonces percibimos perfectamente cómo el propio hotel, la edificación, el edificio en sí, es un portal tecnológico.
A ver.
Es un portal tecnológico que, como bien comentaba Fran, tiene esa estructura o esa disposición energética, de forma que dos torres octogonales que hay a los lados, uniéndose en la primera planta, en esa terraza principal, y esa energía que baja canalizando o conectando con la parte más profunda de ese enclave, hace ese efecto tipo tridente o tipo diapasón, vamos a dejarlo ahí. Y que eso era la configuración de un portal artificial, que además, bueno, pues ya sabemos por la dilatada historia del portal Edén, del Hotel Edén, perdón, que allí pues hubo contacto con esoterismo alemán y de otras índoles, y había un conocimiento y se ven allí las fotografías, ¿verdad?, de personajes de mucho renombre y científicos muy destacados de las épocas allí.
Entre ellos Einstein, ¿no?
Sí. Y alguno más interesante.
Sí, sí.
Y claro, a uno le cabe pensar,
¿qué hacían ahí?
Por aquí, claro. Como mínimo sí se ven sentados, igual tomando un café o un té en una terraza, pero obviamente ellos viajan con toda su esencia y aportaron allí muchísima de la tecnología que ya manejaban, que era adelantada para esos tiempos, obviamente. Nada más que hay que ver toda la instalación y la infraestructura que tiene el mismo edificio, y para servicios para el propio hotel como hotel que funcionaba. Y luego, bueno, pues traer otra vez, ya lo habíamos comentado, que este hotel se hace en un enclave absolutamente aislado, lejano, que como bien dicen, es más fácil viajar al Polo Sur en estos momentos que viajar al Hotel Edén en aquellas fechas, porque había mucha dificultad. Pero aún así se construyó un hotel de características muy elevadas, bueno, como para la alta sociedad o cierto tipo de gente que fue allí y que convivió y se desplazó a un lugar tan lejano, curiosamente. Entonces, bueno, pues percibimos como ahí había un portal tecnológico con una tecnología que se había bajado, por lo que vamos indagando pues en esas torres, se canalizó la información que se bajó para hacer parte de ese portal tecnológico, que ya pudimos comprobar que se activaba o se activó en su momento con unos espejos que se trasladaron desde Alemania, eran tres espejos, ahora se conservaron, bueno, dos se conservan, uno fue retirado y entendemos creemos que fue para proteger la apertura de ese portal tecnológico, y ya que al faltar uno de los espejos no se podía duplicar la llave de alguna manera. Entonces, bueno, pues sentimos que la aportación que pudimos hacer este grupo variopinto de gente y de seres que nos presentamos allí fue cada uno aportar sus vibraciones y sus frecuencias, y de alguna manera poder sustituir la falta de ese tercer espejo para poder volver a abrir, a contactar con lo que allí se dejó guardado de alguna manera.
Bueno, hablemos de eso. ¿Qué es lo que allí se quedó guardado que de alguna manera se rehabilitó para que esté disponible, ¿no? ¿Lo digo bien?
Sí, exactamente. Perfecto. Se activó. Yo creo que ahí se quedó guardada realmente la memoria del Edén, directamente. La memoria de una humanidad que era libre, justa, que disfrutaba con el juego simple y llanamente. Y que, por supuesto, había que tapar, que esconder de alguna forma para que quedara en el olvido. Y quedara como eso, como un mito, como el mito de Adán y Eva y el jardín del Edén, ¿no? Y que nosotros, en ese fin de semana, lo que hicimos fue destapar. De hecho, cada vez la conciencia se está moviendo más rápido por todo el planeta. Se está notando un crecimiento exponencial que para mí tuvo partida ahí.
¿Y destapar fundamentalmente qué, Aneti, crees tú, digamos? Porque se hablaron de sellos, ¿no?
Se percibió, bueno, tuvimos exacto la suerte de contar con Nieves, que es una persona altamente perceptiva y que pudo no solamente ir corroborando, sino además aportando. Y ella percibió como había unos sellos que podrían tener más de 12.000 años, si hablamos en tiempo holográfico, allí de resguardo, y que quizá pues todo lo que aconteció después en ese mismo lugar estaba estrictamente o muy cercano vinculado a esto, y da pie a todo lo que ahora mismo estamos compartiendo. Pues independientemente de que pudiéramos hablar de que el tiempo es todo simultáneo y no existe, de alguna manera, como te venía comentando, al observar que había un portal natural, ya de por sí dijimos, bueno, si hay un portal natural y como portal natural ya tiene todas las capacidades que tiene de por sí un portal natural, ¿qué motivación, qué sentido, cuál fue la intención de hacer aquí un portal tecnológico en este mismo enclave? Entonces nuestra percepción fue que el portal natural funciona de receptor, obviamente, y este portal tecnológico se hizo con una intención de que fuera un emisor.
¿Receptor y emisor de qué, fundamentalmente?
Pues receptor y emisor de podríamos, ahora que hemos estado hablando de líneas temporales, pues un emisor que dirigiera toda esta vibración y frecuencia a una línea de tiempo. Y si lo concretamos un poco más a unos tiempos y unos momentos concretos, como pudieran ser los que estamos viviendo ahora, para que conectara esa línea de tiempo, esa línea temporal que ya tuvo su momento, que empezó a canalizarse en un momento determinado y unas circunstancias determinadas, ahora tuviéramos la oportunidad de volver a conectar con él y seguir adelante junto o haciendo junto a esa línea de tiempo y lo que la información que traía esa línea de tiempo está relacionada con esos sellos, que ahora es el momento para que se puedan decimos sacar, ¿no? Pero es más que nada que tengan una validación y una posibilidad de anclarse en la conciencia que se maneja a nivel planetario, social, humano, la sociedad. Porque tengamos en cuenta una cosa, todo esto está muy relacionado a la época de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, y entendamos que en aquel momento la sociedad no tenía lo que tenemos ahora. Ahora tenemos una apertura de información, de conocimiento, de poder indagar. Entonces las familias en aquel entonces, su patrón básico era pues un padre que salía a trabajar para mantener la familia, una madre que se ocupaba de educar a sus hijos y unos hijos, bueno, pues que estaban creciendo en una sociedad. Pero hoy en día tenemos acceso a muchísima información. Hoy en día el conocimiento esotérico, el conocimiento de las hermandades herméticas y muchos de estos temas ya calan en el día a día. Ya hace muchos años que era muy fácil escuchar a alguien hablar del ser, del ego, pero es que ya es muy fácil a cualquiera en la calle o escucharlo hablar de líneas de tiempo o de otras cosas que todavía son más
profundas. Pero estos sellos que se reactivaron, de alguna manera van a estar influenciando en alguna línea de tiempo en particular.
Vamos claro,
a
ver, no. En la línea de tiempo que se abandonó en aquel momento.
Okay, que tiene algo que ver con la que mencionaste, que se el primero de enero.
Sí. Claro, es todo está bueno, todo tiene que ver con todo, pero todo está relacionado con ese momento. Digamos que la humanidad,
la salida del bucle, ¿no?
Claro, la humanidad fue secuestrada dentro de ese bucle temporal durante todo el tiempo que ellos han querido. Eso no lo podemos medir nosotros, porque nosotros, si nos pusiéramos a medirlo en tiempo lineal, pues a lo mejor llevamos, no sé, 200 veces repitiendo el mismo bucle, ¿vale? Con lo cual no estaríamos hablando de que vivimos el tiempo que nos están diciendo también, pero eso sería otro tema. La cuestión es que cuando rompemos ese bucle y empezamos a hacer un comienzo nuevo, tiene que haber un cambio de energía, como decía Einstein, si quieres un resultado distinto, haz algo distinto. Pues tiene que haber un cambio de energía. Y para poder haber ese cambio de energía había que liberar la energía de aquel momento.
Okay, el hecho pasó, porque vos lo comentaste en un programa acá, que yo invito de nuevo a escucharlo, de verdad, porque dijo muchas cosas Fran ese día, el primero de enero, en Canal Manta lo van a encontrar. La pregunta es esta, ¿cuánto más le sumó el hecho de que un grupo, como los que fuimos, éramos 45 personas que estuvimos en ese balcón haciendo, o sea, cuánto más le sumó al movimiento energético que ya se generó, digamos, en el 2024?
Mira, cada uno de los que acudieron a esa cita han quedado como diapasones en sus respectivos lugares, con lo cual ellos son los primeros que están haciendo una resonancia en cada uno de los puntos donde ellos están existiendo hoy por hoy.
Vos también.
Claro.
Sí. Y recordamos.
Y ella, y tú.
Todos.
Todos.
Sí, sí.
Todos.
Ok.
Entonces, si a eso le sumas lo que resonó el hotel en sí.
Bien.
Con el Tíbet, Egipto, diferentes lugares del mundo donde están esos mismos portales tomados, pongámoslo así, por la conciencia sólida originales, eso va a crear una malla en el planeta que va a funcionar como una tsunami, que va a ir barriendo todo el planeta, todo el holograma, para llegar a una transformación del holograma.
¿Qué cosas, Aneti, crees que se van a empezar a visualizar o que los primeros primeras señales o chispazos de algo que
Vamos
se movió?
Vamos a plantearlo de la siguiente manera, si me permites y me permitís. Porque, claro, estamos diciendo de los sellos, de la información, que en realidad es una frecuencia, una vibración que sale de alguna manera de allí, sale como resonador, como bien dice Fran. ¿Quiénes son los resonadores? Las conciencias, la parte consciente de quien estuvo allí, porque lo hizo de una forma consciente, y eso es lo que hace esa resonación. Pero ¿cuál es el tema del sello, de la información, de la vibración que allí se tocó? Una dimensión, nosotros siempre compartimos o definimos que una dimensión es una conciencia de una verdad mayor o más profunda. Entonces, lo que allí se destapó es una frecuencia y una vibración que nos permite accesar a esa verdad nueva, más profunda, de forma que se haga extensiva y colectiva. Y eso en sí es lo que cambia un paradigma de una sociedad.
Bien. Acá preguntan si puede ser que virtualmente algunos estuvieron resonando con
Totalmente.
Nosotros en ese momento. Eso se sintió
Absoluto.
Un montón. Sí, 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 sí.
¿Y sabes por qué? Porque lo que se unió allí son las intenciones y las voluntades de todos los que se trasladaron físicamente o estaban conectados con el acto, y ya no solo en el momento de acorde de horario, ¿no? O sea, en plan reloj, sino con ese movimiento de intención y voluntad que empezó 2 días antes, o incluso si me voy más atrás, y como incluso allí se compartió, que empezó desde el momento en el que se planteó hacer el viaje y mucha gente ya sintió que se tenía que sumar. Porque un dato que lo hemos comentado fuera de onda, pero lo vamos a traer aquí, que nos ha gustado a todos y lo comentamos el otro día contigo, es ver que la gente nos compartió en un grupo bastante grande, y estamos hablando de un grupo reducido a la vez, que nunca habían salido de sus países, nunca habían viajado solos, nunca habían hecho una cosa así, pero que cuando les llegó la información de alguna manera, dijeron, yo voy, sin saber
eso
para qué o por qué. Y era algo que se repetía una y otra vez. Yo tengo que unirme, yo lo dije, es verdad que yo decía, voy, pero no sé para qué, pero voy. Y ver que de alguna manera, y gente de avanzada edad, no fue precisamente los más jóvenes, gente con dificultades físicas, se pusieron allí. Y no sabían, decían, no sé exactamente por qué, nunca he salido de mi casa ni de mi entorno, mis hijos, mis familiares están sorprendidos y consiguieron apoyo en general, o sea, nadie tuvo problemas. Dice, pero fue una decisión que la tomé con tanta certeza que nadie se le atrevió a decir, pero bueno, ¿esto qué es, no? Y allí se presentaron, y podemos estar hablando igual de 10 personas que compartieron eso concretamente en un grupo de 30 y pico de los desplazados, no de nosotros, es un porcentaje alto. Entonces, desde que decidieron salir de sus casas para estar allí, ya se estaba gestando todo.
Eso habla de qué habla, Fran, de un compromiso, de una especie de deuda con el lugar o qué. Claro, no, pero eso, es curioso, sí. el dato es curioso, esto lo hablamos nosotras, ¿no?
Eso trasciende el espacio y el tiempo. Yo te voy a poner un ejemplo que vas a captar rápido. En la película Encuentro en la tercera fase, hubo un momento en el que había gente que estaba llegando allí también de todas partes, de todo el mundo. Los científicos que había allí estaban alucinando, los reunieron a todos en un lugar y el que estaba dijo, el que estaba a cargo de todo, ¿vale? Dijo, no sé cómo, pero toda esta gente ha sentido la llamada de que tiene que estar aquí. Y yo creo que por cada uno que ha conseguido llegar, hay 100 que se han quedado sin ver la noticia en un momento determinado, no han conectado las señales que se le estaban mandando y no han podido estar. Pero ellos son los que tenían que estar. El sistema, claro, está en esa película, lo que hace es cogerlo a todo y mandarlo a otro lugar. Nosotros lo que hicimos fue reunirnos todos libremente y hacer lo que teníamos que hacer.
De hecho, fue un dato muy curioso y lo hemos comentado también fuera de antena. Me parece que en antena no hemos comentado cómo se dio el caso, un matrimonio concretamente que vino a saludarnos cuando estábamos en el Hotel Edén y dijeron, bueno, somos de aquí, vivimos aquí. Estuvimos intentando contactar, llamar para participar del evento, pero bueno, por algún motivo casi que inexplicable no pudimos hacer el contacto y tener la oportunidad de venir. Solamente hemos querido venir a saludar, pues bueno, ya que os desplazabais, o a daros un abrazo, y nos retiramos porque entendemos que si no hemos podido llegar hasta aquí estando a media hora, 10 minutos del hotel, es porque no teníamos que estar. Y nos dieron un abrazo, bueno, pues fue muy bonito esa parte, pero me dejó comprender que efectivamente estaban los que tenían que estar. Y curiosamente, gente local no hubo.
No, tal cual.
No hubo gente local, y no es porque no los quisiéramos, ni mucho menos, no. Pero sí contábamos con que la gente local fuera el mayor afluente.
Gente,
exacto. Y no ocurrió, o sea, no era así como tenía que funcionar, obviamente. Y ellos, cuando llegaron, nos lo constataron de alguna manera, y de una forma muy amable también.
Bueno, ahora me gustaría que empecemos por este primer círculo de expansión de lo que pasó. Uh-huh. ¿Cómo crees que va a afectar todo esto, si es que lo afecta a la Argentina, ¿no? Que es en donde de alguna manera se hace este ejercicio.
En Argentina se va a notar en un cambio total. Realmente Argentina, primero, tiene una base sólida y segundo, solo necesita creer en ella. Es igual que el hotel. El hotel tiene que volver a creer en él mismo para poder expandirse. Argentina necesita volver a creer en ella, volver a creer en su grandeza, porque Argentina se ha quedado como una potencia a nivel futbolístico. Le han dicho, venga, para esto que se entretengan con el fútbol, que ya va bien la cosa. Pero Argentina es muchísimo más. Nosotros, bueno, nos vamos de aquí con las maletas preparadas para volver en cualquier momento, porque el potencial que tiene Argentina es enorme. Y no, fíjate lo que te digo, no se está llegando a percibir todavía aquí, pero fuera ya se está percibiendo. Entonces, ya hay, como en aquel entonces, mucha gente de Europa que está pensándose venir a vivir, a descubrir Argentina, porque se están dando cuenta, igual que en aquella época, que Argentina realmente es una tierra de oportunidades. Cuando Argentina recupere todo ese esplendor de toda esa gente que va a venir, Argentina va a resurgir, pero como la luz, o como la luminiscencia que es aquí en Sudamérica.
Bueno, como dice Maga, y lo explicabas en otra ocasión, que hoy no lo has dicho, por eso te lo retomo, que hay como una especie de leyenda, de mandato o de referencia que dice que cuando el Hotel Edén recupere su esplendor, Argentina recuperará su esplendor, que de alguna manera esos dos destinos van ligados y van de la mano. Y como bien Fran explica en otras ocasiones lo ha hecho, ambos tienen un ciclo reconocido donde tuvieron un gran esplendor, donde cayeron en una situación desafortunada. El hotel también pasa por su época de vandalismo, de abandono, y ahora otra vez está volviendo a resurgir, se está volviendo a recuperar, y va, es un destino que va de la mano y paralelo al del propio Argentina.
Qué bueno esto que decís, porque si hubo una cosa que a mí personalmente también, como comentaba Fran al principio, me llamó la atención, era lo bien que estaba el hotel, ¿no? Más allá de que algunos lugares incluso creo que los van a preservar tal cual porque muestra, ¿no?, un poco la historia.
Sí, la historia.
Pero realmente el va camino, además, ahí como...
De recuperar su esplendor.
No, es que todo va en dirección a ir al mejoramiento. O sea, hay como todo un proyecto muy fuerte y comprometido por parte de los que... En ese momento es el dueño, Octavio, un saludo también, que de llevar a ese lugar, ¿no?, al nivel en el que estaba. O sea, eso es magnífico, y tener asociada esta leyenda, como decís vos, del esplendor del hotel con el esplendor de la Argentina, bueno, lo vamos a ir viendo.
Pero es un hecho, hoy por hoy ya. Ya te digo, nosotros venimos de Europa y una amiga que se quiere venir y que nos intentaba convencer antes de que nosotros viniéramos, nos mandó un artículo donde ya contaba cómo gente de Europa está tomando ya posiciones de pisos, de casa en la zona de Buenos Aires, y cómo en Europa ya están viendo el resurgir de Argentina. Es como todo, cuando tú tienes un bebé y ese bebé lo dejas de ver durante un mes, le notan los cambios, pero el que está continuamente con él le cuesta más trabajo. Yo cuando empecé en todo esto, cuando descubrí todo esto, yo no me enteraba de los cambios que se estaban produciendo en mí, pero cuando me encontré con un amigo 5 años después, me dijo, ¿qué has hecho? Porque has cambiado un montón. Y yo decía, pues yo sigo siendo el mismo. No, tú has cambiado un montón. Y tú no lo percibes. El pueblo argentino será el último que lo percibirá. Claro. Y tendrán que venir de fuera para reconocerle ese cambio que está dando.
Qué hermoso lo que cuentan.
Bueno, y desde aquí también un saludo a Octavio. Como decías, no lo conocemos todavía. Dejémoslo ahí. pero decir que, bueno, pues está haciendo una labor realmente, una gran labor, y se le agradece desde aquí. Sí. Bueno, esperamos poder tener contacto con algunos otros lugares que él tiene.
La leyenda. Yo no sé si él la sabe. No, se me hace que no, digamos, ¿no?
Sí, o sea, bueno, hay por un lado hay un contacto con otra propiedad que él dispone, y estas propiedades están conectadas con el Tibe a lo largo de, bueno, todos conocemos lo que son las corrientes telúricas, que son movimientos energéticos que surgen a lo largo del planeta por tierra y por agua. Y luego conocemos también las líneas Ley y las líneas Harman y Curry. Y las líneas Harman y Curry sabemos que cuando hacen cuadrículas en el planeta, en los puntos donde se cruzan son puntos energéticos o vórtices. Obviamente estamos hablando de uno de ellos. Y luego sabemos que estos puntos concretos, cuando han sido utilizados, por decirlo de alguna manera, o bien se ha puesto un edificio, o bien se ha puesto un campo de fútbol, una iglesia, una pirámide, etcétera, etcétera, conforman una nueva plantilla también de líneas rectas, que serían las líneas Ley. Y estas propiedades que dispone este señor están conectadas por esas líneas Ley con otros lugares del mundo, del planeta. Como decíamos, ya tenemos muy muy corroborada la conexión que tiene directamente con el Tíbet y otros puntos. Entonces, bueno, pues esperamos poder continuar avanzando, sí, en todo esto, y poder ir físicamente también a ese lugar, porque si algo sí nos ha quedado claro es que todo lo que había que hacer en el Hotel Edén por nuestra parte ya está ahí, está hecha, ya se hizo, está no cerrado, no es que se cierre, pero ahí se deja, porque ahora requiere que se reconecte con otros puntos por ese efecto resonante que sentimos que se tiene que dar. Y bueno, lo hemos encontrado en Argentina muchas conexiones, hemos sido muy afortunados de poder conectar con alguien, con gente que hace 10 años, hace una década que veníamos conociendo, fueron las referencias que tuvimos para desplazarnos al Hotel Edén y elegirlo como el lugar para todo lo que está aconteciendo. Y curiosamente, en estos días, de forma un poco casi fortuita, hemos podido volver a reconectar. Hemos podido conocernos también personal, directamente, de forma particular y directa, como ha sido la ocasión contigo. Y se han abierto un montón de puertas y hemos contactado con gente que todavía conserva una memoria directa y de primera mano de eventos y de hechos que es importante que retomemos en estos momentos, y están totalmente relacionados con el portal, con el Edén y con la salida de ese bucle y la activación o lo que se hizo en ese lugar. Y te lo comenté en alguna ocasión, Argentina todavía no es conocedora o consciente, pero ha sido depositaria o guardiana de lo que se llamaba hasta ahora unos secretos, que son ya secretos a voces, de un conocimiento iniciático, de unas sociedades esotéricas que depositaron mucho de lo que ahora va a resurgir y a ser necesario para estos cambios que vienen aquí en la Argentina.
Qué bueno.
Y lo permitió porque mucha gente que se desplazó de Europa en la época de posguerra tuvieron la oportunidad de asentarse aquí sin haber pasado el maltrato generacional que pasaron en el propio Europa, en sus propios países. Entonces permitieron que no vinieran con ese engrama de pesar que quedó allí. Y esta tierra acogió todas esas frecuencias, esas vibraciones, las ha mantenido aunque nadie hablara, pero todos las conocían, y de alguna manera se siente que este es el momento de sacarlas. Y esto está muy relacionado con la, no sé si se puede decir, la pandemia.
No.
Vale, lo retiro. La P de...
El 2020.
El 2020, 30-30, 40-40, dejarlo ahí. Vale, ¿y por qué hemos llegado a esta conclusión? Si me permites compartirlo. Bueno, pues como Fran bien ha dicho en muchas ocasiones, estábamos en un bucle de tiempo que nos hacía retornar cada vez que llegamos al 2024. Y bueno, pues por esas cosas que tenemos que vivir, en algún momento se ha salido de ese bucle y estamos pisando suelo nuevo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué ocurre? En aquel momento hubo una intencionalidad muy marcada de eliminar, por lo menos en Europa, a las personas de avanzada edad, a nuestros mayores. ¿Y el motivo cuál? El motivo era muy claro, era eliminar la memoria viva que todavía quedaba para borrar unos eventos, unos hechos históricos que han sido malogrados o que han sido transversados o que no han sido completamente transmitidos, en algunas ocasiones incluso acallados. Y su intención era que esa memoria histórica quedara totalmente neutralizada, que no hubiera memoria viva, porque era la forma, la única forma que ellos tenían de mantenernos en ese hechizo y que ese hechizo no se rompiera. De forma que una mentira contada mil veces se convierte en verdad, totalmente. Ya lo sabemos. Entonces, mantener una historia que nos metía en una fantasía y en este hechizo, que ya no nos permitía salir de esa línea de tiempo y nos abocaba inevitablemente al futuro que ellos querían. La oportunidad que hay es que no han conseguido eliminar absolutamente toda la memoria viva del planeta, mal que les pese, y tenemos la oportunidad de volver a reconectar con esa línea de tiempo que queda todavía en esas memorias vivas, ahí está sumergida, y que Argentina, por las circunstancias que sean, que ahora no vamos a entrar a compartir o a debatir, fue la depositaria. Y ese es el esplendor que va a volver a renacer desde Argentina para el resto del mundo y de la humanidad.
Qué interesante esto que decís, con lo cual, Aneti, habría que pensar que nuevas verdades
saldrán,
van a salir a la luz.
De hecho,
nuevas miradas, claro, sobre la historia de la humanidad,
exacto,
¿verdad?
Exacto. De hecho, lo que comentábamos, ¿por qué ahora y por qué no?
Claro.
Si ya contaban con estas tecnologías tan avanzadas en aquellos momentos, o sea, estamos hablando de los años 40 o en los años 1900, incluso anteriores, Fran ya lo ha contado muchas, muchas veces todo esto, y si no, sé que va a seguir contándolo contigo en futuros programas del revisionismo histórico y de eventos. En estos momentos tenían tecnología suficientemente avanzada como para haber dado un golpe de efecto, un golpe encima de la mesa y haber cambiado y haber tenido unos resultados diferentes a los que se dejaron en aquel momento. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora y no en aquel entonces? En aquel entonces no era todavía el momento. Afortunadamente, ahora parece que sí. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Es como si dijéramos, estamos aquí en una habitación, nosotros estamos ajenos a lo que pasa fuera de la habitación y podemos imaginarnos que viene un enemigo o un peligro hacia nosotros y antes de que nosotros podamos percibirlo, algo o alguien lo intercepta y lo neutraliza. ¿Qué ocurriría para nosotros como sociedad? Que no hubiéramos sido conscientes de lo que realmente ha pasado y al no ser conscientes, pues estaríamos todavía a merced de que ese evento pudiera tener un eco. ¿Qué ocurre si lo hacemos igual, pero vemos al enemigo, al contrincante, vamos a llamarlo así, enemigo, por ponerle un título, ¿vale? Y sí es verdad que se neutraliza, pero nosotros hemos sido conscientes de que ese peligro ha existido. Pues que realmente en nosotros deja una base para un futuro diferente. Entonces, ¿por qué ahora y no en aquel momento? Pues como decíamos, la sinergia de la sociedad en aquel momento tenía unas prioridades y unas situaciones, y ahora, por esa capacidad de tener tanta información a nuestra disposición, ha hecho lo que ellos estaban esperando y era necesario, que el enemigo se mostrara. Todos sabemos, o por lo menos los que somos simpatizantes de ese tipo de canales y de este tipo de informaciones, que esas élites de alguna manera han ido cogiendo como un desparpajo o se han venido un poco arriba, diríamos, ¿no? Y ya no tienen tanto pudor en mostrar lo que hacen y cómo lo hacen, y esos patrones se están viendo, están siendo reconocidos por una gran parte de la sociedad. El que esto ocurra deja ver al enemigo, por así decirlo. Entonces, sí es ahora el momento en el que esto se tenía que dar.
Claro,
no,
estamos
antes
más maduros para poder, ¿no?, de alguna manera no
salir,
sé si
de esa manipulación.
Exacto.
Porque la manipulación está siendo evidente.
Bien. me quiero hacer así, ya no se nos voló el tiempo, no puedo creer, pero siendo extensivo ahora a nivel planetario, porque estamos hablando de la Argentina y fue muy interesante todo esto que nos contó Aneti. A nivel global.
A nivel global, estamos dentro de una batalla o de una guerra de portales. Y es como un gran ajedrez.
¿Guerra de portales?
Sí.
¿Qué es una guerra de portales?
Una guerra de portales.
Para.
Sí, para.
Una guerra de portales es como si tú tienes el ajedrez, tú vas moviendo ficha y cada vez que mueves una ficha tomas posesión de un portal. Cuando el enemigo te elimina una ficha, él toma posesión de ese portal.
Ok.
Ok. Entonces, vamos abriendo portales que fueron cerrados por el enemigo, es decir, conciencias sólidas originales, conciencias sólidas usurpadoras, tienen sus, digamos, sus actores dentro del holograma para que vayan localizando esos portales y lo vayan cambiando de bando. El bando que se lleve más portales a su lado podrá modificar todo el holograma.
La realidad imperante.
Ok, o sea, okay, que la toma o la adquisición de portales te hace dueño de lo que querés que pase en el holograma o en el planeta.
Correcto.
¿No?
Y a más, cuanto más tiene, más puedes conectar entre ellos,
más fuerza tenés.
Va a tener, okay, ese bando.
¿Y ahora qué pasó? Les quita, digamos,
le hemos quitado uno, pero no va a ser el único, le vamos a quitar más.
Pero como hablabas de la vinculación,
es de
estos,
de
claro, por eso.
Pero como estos portales están vinculados con otros como el Tíbet, Egipto y todo.
Por eso.
En realidad es uno, pero.
Pero son más.
Toma cuatro.
Claro.
Lo toma así, no sé. Sí.
Claro, ¿no? Claro. Esa resonancia va a ir extendiéndolo por todo el holograma.
Bien.
Con lo cual, ¿qué se espera? Se puede esperar un contragolpe de ellos.
Ok.
Pero hay un dicho que nos lo dijeron sobre el 2013, que cada movimiento que ellos hagan para su beneficio se volverá en contra de ellos y se multiplicará por 10 en nuestro beneficio.
Okay.
Es decir, que a las conciencias sólidas usurpadoras les va quedando cada vez menos tiempo.
Por eso sus acciones son más desesperadas, imagínate.
Por eso,
20 a nivel mundial.
Ahora empiezan ya con el tema de que si va a venir un meteorito, nos saldrán en algún momento con una invasión extraterrestre, pero curiosamente tengo un amigo que en breve va a hacer una conferencia para explicar que el 90% de los ovnis que vemos en nuestros cielos son terrestres. Y que la gran mayoría de la tecnología ovni que hay en el planeta se sacó de Alemania.
Wow. Sería buenísimo poder retransmitir esa conferencia, por favor, ¿eh? Si lo podemos retransmitir, sí, a través de Mantra FM, sí, cuenten con nuestro canal para que tenga.
En nuestra vuelta podremos, sí, venir aquí y sentarnos los
con
cuatro,
él. Sí. Sí. Uy, sería espectacular, sí, espectacular.
Sí. Porque ese es uno de los motivos que en breve vamos a volver. Se nos han abierto maravillosas puertas para seguir indagando en todo esto.
Qué bueno.
Gente que nos ha abierto sus casas, sus corazones, sus investigaciones, sus vidas, en definitiva. Años y años recolectando cosas, nos han abierto las puertas y lo más fabuloso es que nos hayan considerado iniciables, más que iniciados, porque iniciados somos muchos, pero iniciables no todos, y tengan ese interés o esas ganas de compartir con nosotros todo esto.
Bien, acá llega una pregunta, si los portales lumínicos importantes también somos los humanos, digamos.
Vale,
dentro de este...
Esto te lo quería asentar.
Dentro de este juego de portales...
Sí, que nos hayan hecho esa pregunta.
Está bueno,
era algo que sí quería dejar planteado antes de retirarnos, porque creo que ya los minutos cuentan. Vale, hemos hablado de líneas Ley, hemos hablado de líneas Harman y líneas Curry. Vale, sabemos que el planeta está dividido por unas cuadrículas de líneas Harman y líneas Curry. En los puntos en los que confluyen son portales. Son portales que nosotros les podríamos dar el atributo de naturales, o en el planteamiento que nosotros manejamos serían los portales que las conciencias sólidas originales marcan en el planeta. Vale. ¿Qué ocurre? Que estos portales naturales, en su mayoría, están siendo intervenidos por lo que nosotros consideramos o marcamos como las conciencias sólidas usurpadoras, usurpando estos portales y poniendo tecnología en ellos. ¿Qué ocurre? Tecnología, hablemos desde una iglesia, desde un centro comercial, desde un lo que sea, un campo de fútbol, lugares que recurren a que haya gente, que vayan reúnen. Allí, que se reúnan, que haya unas intenciones, unas cosas que lo mueven, unos intereses, unas energías, aunque unas sean emociones. Cuando tú vas a ver una pirámide de Egipto te emocionas, cuando vas a ver, bueno, pues todo esto genera unas líneas ley, unas líneas con unas energías que también se unen de líneas rectas, pero de otra manera a lo largo del holograma. Y estas son las que manejan los portales de las conciencias sólidas usurpadoras. De hecho, el portal de este que hay en la parte...
¿El de Adén?
Sí. Que ha sido utilizado para que entraran muchas entidades negativas a este holograma en 1983, por ahí.
86.
Entonces, bueno, el de los datos fijos y finos es de Frank. Pero lo que quiero que se lleven es esto, ¿vale? Estamos hablando que las conciencias sólidas originales tienen o deberían ser las que controlaran o manejaran o aportaron los portales naturales a lo largo del planeta. Y muchos de ellos, que era uno de los motivos que queríamos aquí ir a Iguazú, los hemos conectado con cataratas, donde hemos observado cómo sirven como dinamos que meten energía al holograma para mantener el holograma. Luego están estos otros puntos que han sido intervenidos por las conciencias sólidas usurpadoras, que generan también de forma emocional, sobre todo, energía para sustentar su matrix, ¿vale? Y obviamente, como decía la oyente, hay un tercer portal que tener en cuenta en todo esto, que es el que el humano, portamos nosotros, claro. Que lo portamos en el pecho. Nosotros y cada uno de nosotros de por sí somos un portal. Somos un portal general y tenemos unos puntos más concretos, obviamente. Entonces, esa fue la parte que nosotros aportamos como colectivo y como individual cuando fuimos al Edén. Se conjugaron los tres. Un portal natural de esos cruces, de estas líneas. Un portal tecnológico que, a no estar tomado por conciencias sólidas usurpadoras o sociedades de élite con intereses muy diferentes a los que tiene la humanidad, se resguardó de alguna manera por estas comunidades, por estos conocimientos de esotéricos y místicos que había allí. Y nosotros fuimos a aportar la conexión con el portal que nosotros y cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón, en el órgano corazón, que tiene otras funciones y otro apartado, que es un portal dimensional. Entonces, sí, efectivamente, como dice la gente, bueno, son tres portales, por decirlo de alguna manera, o tres movimientos y tres planos o mapas que están sobre la superficie, porque, como bien decíamos, al actuar nosotros de resonante, nuestro resonante no es con otro lugar físico, así que sí se da tanto en los originales como en los tecnológicos, sino nuestro resonar va de humano a humano. Es decir, yo ahora me llevo una experiencia, voy a mi casa, la comparto con mi familia o con mis amigos o con los que quieran escucharme, y estos portales son los que se conectan y van de una forma mucho más cuántica y de una forma mucho más directa que cualquiera de los otros portales que hemos estado observando, bueno, manejando. Y lo dejamos aquí.
Sí, no, estamos pasadísimos. Igual, nada, Merita, pedimos mucho disculpas al programa que sigue. Agradecerles a los dos, de verdad, por este compromiso que lo han, digamos, compartido con Nieves, con Arlequín, ¿no?
Y así con
que,
un grupo maravilloso. Vosotros, el equipo de Mantra que ha estado ahí. Eran parte fundamental para que nosotros pudiéramos venir a Argentina y que esto se diera. Así que el compromiso de todos ha hecho y ha sumado.
Es eso.
Absolutamente.
Es así.
Así es.
Bueno, buen regreso, buen camino.
Bueno, vamos para México.
Se van para México,
sí.
¿No? Ya.
Sí.
Y allá.
Ese era uno de los motivos que queríamos hacer el programa antes de ir, ¿no? Porque las energías estaban todavía conectadas al lugar. Ahora, cuando vayamos a México, se conectan con otros proyectos y no queríamos que se mezclaran. Allí vamos a hacer unos retiros también y a un lugar exacto que es un portal natural.
Qué bueno. Sí. Bueno, ¿cómo hace la gente para enterarse, Fran? ¿La página web que se enteren o los canales de Telegram?
Web,
o los canales de Telegram también.
escueladinamicadevida.com.es.
Perfecto.
O en Telegram.
¿Pastilla Roja?
En Pastilla Roja,
Roja o
sí.
Telegram arroba Anetti o arroba Fran Mateos.
Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias, de verdad. Gracias por este paso.
Encantados,
muy necesario.
Sí. Encantados,
muy necesario,
plenos esto. Y complacidos en absoluto.
Gracias, de verdad. Gracias también a algo extensivo. Ya lo vamos a tener a Nieves también, que estamos gestionando traerla. Y gracias a Arlequín, que también ha pasado por aquí. Y bueno, gracias a todos los que fuimos parte presencial y a los que nos acompañaron desde fuera. Ya veremos los frutos.
¿Dónde nos lleva todo esto?
¿Dónde nos lleva? Pero si hay algo que puedo decir, que más allá de los resultados, nuestro corazón ha quedado en una resonancia muy, muy especial. Y esto lo comparto desde mi propio sentir y habiendo percibido un poco de todos los que estábamos. Así que, chicos, gracias.